¿Qué pasaría si la imagen suprema del éxito que nos venden hoy en día fuera en realidad una trampa monumental? O sea, piénsalo un segundo.
Uf, es que es un tema potente.
Sí, totalmente. Esa fantasía moderna del hombre o la mujer, digamos, hechos a sí mismos, ahí en la cima de la montaña, que no le deben nada a nadie, que han construido su imperio en absoluta soledad, pues es casi el gran espejismo de nuestro tiempo, ¿verdad? Esa idea de que la independencia total es la meta definitiva.
Y fíjate que es una visión tremenda, porque aunque, a ver, resulta muy seductora sobre el papel, en el fondo plantea una existencia profundamente solitaria. Nos empujan a creer que, bueno, que necesitar a los demás o reconocer que dependemos de algo externo es directamente un síntoma de debilidad o de fracaso, vamos.
Claro, de perdedores no. Pues precisamente para desmontar esa fantasía estamos aquí hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en un material que, la verdad, me tiene fascinada.
Es que tiene muchísima miga.
Ya te digo, son las notas y transcripciones del doctor Matthew S. Harmon sobre un texto antiguo, concretamente su análisis del capítulo 4 de la Carta a los Filipenses, del versículo 10 al 23. Y vale, vamos a desgranar esto, porque la sesión se titula La suficiencia de Dios para todas nuestras necesidades. Y lo que plantea choca frontalmente, pero de lleno, con esa obsesión por la autonomía que acabamos de comentar. El objetivo en esta inmersión detallada es descubrir cómo un personaje histórico, el apóstol Pablo, navegó por un auténtico campo de minas, o sea, dinero, poder, relaciones sociales, en pleno mundo grecorromano. Todo esto para redefinir por completo lo que significa el contentamiento.
Y es que es un documento histórico vital. No estamos ante un tratado de teología abstracta, escrito desde una torre de marfil, para nada. Es un manual de supervivencia práctica.
Totalmente.
Piensa que Pablo está escribiendo esto desde la prisión. Está lidiando con donaciones económicas, expectativas sociales y, bueno, unas presiones culturales brutales de su época.
A ver, me quiero detener justo ahí, en el tema de las donaciones económicas, porque leyendo los apuntes de Harmon, me he quedado bastante perpleja.
Normal.
Para entender a dónde quiere llegar Pablo, primero hay que analizar cómo da las gracias por un donativo de dinero. Y, si te soy sincera, leyéndolo con mentalidad del siglo XXI, a mí me chirría muchísimo.
Sí, parece un desagradecido total.
Exacto. Si a mí me hacen una transferencia cuando estoy arruinada, yo digo, madre mía, mil gracias, me salvas la vida. Pero Harmon señala que entre los versículos 10 y 20, Pablo usa un tono que, bueno, que casi roza lo burocrático, ¿no?
Sí, sí. Es el famoso agradecimiento ingrato, como lo han bautizado algunos estudiosos. Y entiendo perfectamente tu reacción. El patrón que identifica el doctor Harmon aquí es muy específico. A ver, lo divide en tres partes. Primero hace un reconocimiento, luego da una explicación y finalmente suelta un calificador.
Vale.
El baile argumentativo empieza bien. Pablo reconoce y agradece que los filipenses, a través de un hombre llamado Epafrodito, pues le hayan enviado ayuda financiera. Y dice que se alegra de que hayan revivido su preocupación por él.
Bueno, hasta ahí normal. Suena persona educada.
Claro.
Luego viene la explicación, donde matiza que no les está echando en cara no haberle ayudado antes, sino que asume que no habían tenido la oportunidad. Sigue pareciendo una carta de agradecimiento bastante estándar.
Sí, correcta.
Pero de repente, ¡pam!, suelta el calificador. Básicamente les dice, ¡ojo!, no os digo todo esto porque estuviera pasando necesidad, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación. Vamos a ver. Si yo te doy un dineral y me respondes gracias, pero que sepas que no lo necesitaba para ser feliz, suenan como un arrogante insoportable.
Totalmente. Suena fatal.
Entonces, ¿por qué defiende Harmon que esto es una lección espiritual y no simple orgullo herido? Porque yo lo leo y pienso, este señor tiene mucho ego.
Ya, y es que la clave, el matiz, está en el contexto filosófico de la época. Pablo está dialogando, y en cierto modo confrontando, con el ideal secular dominante en aquel momento en Roma, que era la autosuficiencia estoica.
¡Ah! ¡Los estoicos, claro!
Eso es. Para los filósofos de su tiempo, la cumbre de la madurez humana, el objetivo final, era alcanzar un estado mentis donde no necesitaras absolutamente nada del exterior. Ni bienes materiales, ni relaciones humanas. Un desapego total y absoluto.
O sea, una especie de anestesia emocional frente a los vaivenes de la vida, ¿no? Para no sufrir.
Algo así, sí. Y lo interesante es que Pablo utiliza esa misma palabra griega para autosuficiencia, pero la piratea por completo, le da la vuelta. Lo que dice no es «soy independiente y no os necesito», que sería la versión secular romana.
Vale.
Sino que dice «mi suficiencia viene de Dios». El análisis aclara que si tu paz mental o tu alegría dependen de las circunstancias materiales, de si te mandan un cheque hoy o de si pasas hambre mañana, pues estás condenado a vivir en una montaña rusa emocional.
Claro, arriba en la euforia cuando hay abundancia y hundido en la miseria más absoluta cuando hay escasez.
Exacto.
Lo que plantea es que el verdadero contentamiento no es resignación, ni tampoco es autosuficiencia fría de los estoicos, sino una estabilidad basada en saber quién es el que provee en última instancia.
Eso es. Es la antítesis de la codicia, en realidad. Pablo no está despreciando el regalo para nada. Está aclarando dónde reside verdaderamente su ancla. Si no pone ese calificador, si no hace ese matiz, corre el riesgo de transmitir que su bienestar dependía exclusivamente del dinero de los filipenses. Y eso era peligroso.
Vale, entiendo el punto teológico, pero me da la sensación de que aquí hay también una jugada maestra a nivel puramente social.
Totalmente.
Porque Harmon dedica buena parte de sus notas a explicar que Pablo está esquivando una trampa cultural gigantesca. No es solo que no quiera sonar apegado al dinero, es que aceptar dinero en el Imperio Romano no era como abrir un proyecto de micromecenazgo hoy en día. De dame 5 euros y te mando una chapa.
¡Qué va, qué va! Lo fascinante de esto es que en el mundo greco-romano no existía el concepto de regalo sin compromiso. Eso era impensable. Todo intercambio económico estaba vertebrado por el sistema de patrón y cliente.
¡Buf, claro!
Una estructura social rígida, jerárquica y en muchos sentidos asfixiante.
A ver, para que nos hagamos una idea rápida y actual. Es como cuando una gran corporación te patrocina hoy en día. Te dan los fondos para tu proyecto, sí, pero a cambio tú pones su logo en tamaño gigante en tu camiseta, haces las declaraciones públicas que a ellos les interesan y, sobre todo, no muerdes la mano que te da de comer.
Exacto.
Te conviertes en un empleado a sueldo encubierto.
Esa analogía corporativa capta perfectamente la esencia del asunto. El patrón, que era la persona rica, daba recursos al cliente, que era el que tenía menos estatus. Y a cambio, compraba su lealtad, su honor público y el control sobre sus acciones.
Una barbaridad.
Es que el cliente tenía que presentarse cada mañana en la casa del patrón para rendirle pleitesía, literalmente. Entonces, si Pablo aceptaba el dinero de los filipenses sin matizar los términos muy bien, automáticamente, a ojos de la sociedad romana, los filipenses se convertían en sus patrones.
Lo cual le habría quitado toda la autoridad moral de un plumazo. Pasaría a ser una marioneta de la iglesia de Filipos.
Eso es.
Y además, Harmon menciona otro factor que metía más presión a este asunto, que me pareció muy curioso. Los maestros itinerantes. Básicamente, los estafadores o charlatanes de la época.
Sí, sí, era un problema muy real en aquel entonces. Había oradores muy carismáticos que iban de ciudad en ciudad, reunían a la gente en el ágora, daban un discurso espectacular que dejaba a todos con la boca abierta, pasaban en cepillo, sacaban hasta la última moneda y se largaban corriendo al siguiente pueblo.
Unos parásitos sociales, vamos.
Literalmente. Y Pablo tenía pánico a que lo metieran en ese mismo saco. Quería dejar clarísimo que él no mercadeaba con su mensaje.
Entonces, claro, ¿cómo rompe la baraja? Porque tampoco puede rechazar el dinero, ya que lo necesita de verdad, está en la cárcel y además sería un insulto rechazarlo.
Pues lo que hace es triangular la relación. Es brillante. Pablo redefine radicalmente la dinámica grecorromana, diciéndoles básicamente, «Oye, vosotros no sois mis patrones y yo no soy vuestro cliente. Dios es el único patrón de ambos».
Toma ya.
Tanto él, que recibe la ayuda, como los filipenses que la envían, son meros clientes bajo la autoridad de un mismo Dios.
¡Ah, qué interesante! Es decir, convierte una relación vertical y jerárquica entre humanos en una relación completamente horizontal entre ellos, pero vertical hacia Dios.
Exactamente.
Y los apuntes insisten mucho en que esta iglesia, la de Filipos, fue la única en toda Macedonia que estableció esta comunión, esta coinonía, este compañerismo financiero con él desde el principio. Era una relación tan excepcional y tan cercana que Pablo necesitaba protegerla a toda costa de las dinámicas tóxicas del poder romano.
Y al negarse a ser el cliente sumiso de un patrón humano es cuando realmente expone de dónde viene su capacidad de aguante. Al explicar esto, Pablo pronuncia la que probablemente sea una de las frases más conocidas y a la vez más distorsionadas de toda la historia.
Vale, aquí es donde se pone realmente interesante, porque Harmon entra de lleno a diseccionar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Madre mía, tela con este versículo, porque ha sido totalmente secuestrado.
Es un fenómeno cultural en sí mismo, la verdad.
Totalmente. O sea, lo ves en las tazas del desayuno, en biografías de redes sociales. Y bueno, el mundo del deporte lo ha convertido casi en un conjuro mágico.
Sí, sí.
Hay jugadores de fútbol americano que se lo escriben en la pintura negra debajo de los ojos antes de salir al campo. Como si el versículo fuera, no sé, un chute de pensamiento positivo que garantizara que vas a ganar la final, a conseguir ese ascenso en el trabajo o a levantar 100 kilos en el gimnasio de golpe. Puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Pero entiendo, por lo que leo en las notas, que esto a Harmon le pone un poco de los nervios.
Le preocupa bastante, sí. A ver, él no cuestiona la sinceridad de la gente, por supuesto. Pero recalca que aplicar el texto de esa forma es directamente vaciarlo de su significado original.
Claro.
Pablo no está dando una charla motivacional para lograr el éxito personal o ganar un partido. De hecho, para entender el mecanismo real de esa frase, el análisis nos obliga a mirar el versículo inmediatamente anterior. Pablo dice, «He aprendido el secreto de hacer frente a la abundancia y al hambre». Y la palabra que usa ahí, para secreto, es la clave absoluta de todo.
Sí. Harmon explica que usa un término que estaba asociado a las religiones mistéricas grecorromanas, ¿no? Esos cultos privados que iban en paralelo a la religión oficial del Estado.
Exactamente. El verbo griego, muo, significa ser iniciado en los ritos de una sociedad secreta. Para entrar en esos cultos no bastaba con leerte un pergamino y ya está. Tenías que pasar por una experiencia física, un rito de paso, a veces muy, muy duro, para alcanzar el conocimiento oculto. Pablo toma prestado ese lenguaje deliberadamente y dice, «Yo también he sido iniciado. He aprendido un secreto inmenso».
Pero a ver, ¿cuál es el rito de iniciación de Pablo? Porque no me lo imagino yéndose a una cueva a hacer ceremonias raras con una túnica.
No, no. Claro, su rito de iniciación fue su propia vida. El doctor Harmon señala que Pablo aprendió este secreto a base de golpes literales. El mecanismo fue pasar por los extremos más brutales de la experiencia humana.
Ya te digo.
Hablamos desde recibir azotes, naufragar y pasar hambre real y desesperada, hasta vivir momentos de apoyo total, opulencia y abundancia extrema. Esa montaña rusa brutal fue su iniciación. Y el secreto que descubrió no es «puedo conseguir cualquier cosa que quiera», sino «tengo la capacidad de soportar cualquier circunstancia sin perder la cabeza ni la fe».
Me parece un matiz alucinante. O sea, no es el poder de conquistar, es el poder de soportar.
Eso es.
Y hay un detalle en la traducción que, vamos, cambia las reglas del juego por completo. Solemos escuchar «a través de Cristo que me fortalece», como si fuera una herramienta externa, un martillo que coges cuando lo necesitas. Pero Harmon apunta que una traducción más fiel del griego sería «en quién me fortalece».
Y es un cambio sutil, pero, de suma importancia. No se trata de recibir un paquete de fuerza desde fuera por mensajería urgente. Significa estar posicionado dentro de la esfera o el ámbito de Cristo. Y es esa ubicación vital, ese lugar, la que te da la estabilidad para no volverte un arrogante insoportable cuando te sobran los recursos, ni caer en la desesperación absoluta cuando te falta hasta el pan para comer.
Ya. Y si aceptamos este cambio de paradigma gigantesco, donde Dios es el gran patrón y nosotros estamos operando en su esfera, pues claro, eso nos obliga a replantearnos qué hacemos con el dinero y los bienes físicos que tenemos hoy.
Absolutamente.
El texto de Harmon da un giro muy interesante cuando analiza el objetivo de la ofrenda económica de los filipenses. Pablo deja clarísimo que no busca enriquecerse, para nada.
Al revés, él dice que lo que realmente busca es, y cito textualmente, el fruto que abunda en la cuenta de ellos. Y fíjate, para explicarlo, abandona por un momento el lenguaje financiero y adopta un vocabulario puramente sacrificial, propio del templo.
Ajá.
Describe el dinero que le han enviado como una ofrenda fragante y un sacrificio aceptable y agradable a Dios.
Fíjate cómo vuelve a romper la dinámica de poder horizontal que decíamos antes. Si yo te doy dinero a ti, pues espero que tú me des las gracias a mí. Pero al usar ese lenguaje de sacrificio, Pablo les está diciendo, a ver, el dinero me ha llegado a mí, sí, pero en realidad vuestra transferencia iba dirigida a Dios como un acto de adoración. Y él, como patrón, ha usado esos fondos para cubrir mis necesidades.
Exacto. Y aquí el doctor Harmon introduce una advertencia contundente que es vital para la persona de hoy en día. El texto desmonta por completo, de raíz, lo que hoy conocemos como el Evangelio de la Prosperidad.
Uf, esos predicadores que te dicen, siembra tu semilla de fe de 1,000 euros en mi ministerio y Dios te lo devolverá multiplicado por 10, como si fuera una transacción casi bursátil con la divinidad.
Sí, sí. Una manipulación total que Harmon rechaza de plano basándose en este pasaje. La donación no es una máquina tragaperras espiritual. Y para ilustrar cómo deberíamos ver realmente nuestros recursos, el análisis comparte una analogía del Dr. Harmon que me parece de lo mejorcito de toda la sesión.
Es buenísima, sí.
La analogía del mayordomo o administrador. Cuenta una anécdota personal. Unos amigos se fueron de vacaciones y le pidieron el favor de ir a su casa a cuidar de su pecera.
Que a primera vista parece un favor sin importancia, ¿no? Echarle comida a un pez. Pero Harmon confiesa que estaba aterrorizado. Tenía sus propios hijos pequeños correteando por allí y él vigilaba obsesivamente los niveles del agua, la comida, los filtros. Vivía angustiado por la supervivencia del pez. ¿Y por qué? Pues porque el pez no era suyo. Si el pez moría, tendría que mirar a sus amigos a los ojos a la vuelta de vacaciones y rendir cuentas, dar explicaciones.
Y esa angustia, esa inmensa responsabilidad externa, capta perfectamente la esencia de la mayordomía en la visión bíblica. Y es revolucionaria porque subvierte nuestro sentido de la propiedad.
Totalmente.
La premisa es que no somos los dueños absolutos de nuestros recursos. Somos simplemente el amigo que está cuidando la pecera. Y esto aplica a tu nómina, a tus ahorros, a tu casa. Creer que a Dios solo le importa, digamos, el 10% que donas y que el 90% restante es tuyo para gastarlo sin ningún criterio es, según esta teología, un error monumental.
Ya.
El 100% del patrimonio le pertenece al dueño original y nosotros somos simples administradores que algún día tendrán que dar explicaciones.
Y esto aterriza en una diferenciación muy práctica que aborda el texto. Saber distinguir entre necesidades y deseos. Pablo promete que Dios proveerá para toda necesidad. Pero claro, la sociedad de consumo moderna nos ha borrado esa frontera por completo.
Totalmente difuminada.
El ejemplo clásico que pone es el del teléfono móvil. Si tu móvil tiene 8 años, la pantalla está hecha añicos y la batería te dura media hora, comprar uno nuevo es una necesidad de comunicación en el mundo actual.
Claro.
Pero si tienes el modelo del año pasado que funciona a las 1,000 maravillas y te quieres gastar 1,500 euros en el nuevo solo porque han cambiado la cámara de sitio y quieres aparentar estatus, amigo, eso es un deseo puro y duro.
Y esto plantea una pregunta importante. Porque solemos limitar este nivel de exigencia y administración exclusivamente a la gente que tiene mucho dinero, a los ricos. Pero el Dr. Harmon expande el concepto de mayordomía mucho más allá del saldo bancario. Lo lleva a recursos inmateriales, el tiempo, la energía y los talentos.
Claro, porque es muy fácil pensar, bueno, como yo no soy millonaria, esta charla sobre generosidad y desapego material no va conmigo. Yo ya me libro.
Pero nadie se libra. Porque el tiempo que tienes en este mundo y la energía que inviertes cada día también son la pecera del vecino. Cuando cambias el chip y asimilas que tu tiempo libre no es estrictamente tuyo, sino un activo que te han confiado para administrar, pues se desbloquean niveles de generosidad brutales.
Es que lo cambia todo.
Claro, una persona con muy pocos recursos económicos puede ser increíblemente generosa con su capacidad de escucha, su cuidado hacia los demás o su tiempo, gestionándolo todo como un mayordomo fiel.
Es una visión completamente subversiva que te pone patas arriba todo el sistema de valores, tanto del Imperio Romano de entonces como del capitalismo salvaje de hoy. Pero lo que me vuela la cabeza, de verdad, en las notas de Harmon, es el alcance que tuvo esto. Este mensaje de contentamiento y mayordomía no se quedó recluido en 4 paredes como si fuera la secta de unos frikis marginados.
¿Qué va?
Se infiltró en la misma cima de la pirámide mundial. Y la prueba, según Harmon, está en los saludos finales de la carta. Esos versículos del 21 al 23 que casi siempre nos saltamos pensando que son los títulos de crédito que no aportan nada.
Y son fundamentales a nivel histórico y sociológico. Pablo está cerrando la carta y casi como de pasada envía saludos de parte de los santos, especialmente los de la casa del César.
La casa del César. Para que nos entendamos bien, estamos hablando del cuerpo de funcionarios, esclavos imperiales y burócratas de la administración del mismísimo emperador en Roma. El núcleo duro del poder absoluto.
Si conectamos esto con el panorama general, la paradoja es maravillosa. Pablo está prisionero, encadenado a soldados romanos. Técnicamente, está en la situación de mayor impotencia e inmovilidad posible. Y, sin embargo, es precisamente esa prisión la que le proporciona una audiencia cautiva. Los guardias imperiales, los funcionarios que procesaban su caso, todos estaban escuchando.
¡Qué fuerte!
Su mensaje logró penetrar en estructuras de poder que habrían sido de acceso imposible para un rabino itinerante paseando libremente por las calles de Roma.
Literalmente, las cadenas fueron su pasaporte al palacio. Y esto demuestra cómo esta iglesia primitiva lograba vertebrar una red humana impensable, uniendo, por un lado, a los comerciantes y artesanos de la colonia de Filipos en Macedonia con la élite administrativa de Roma a miles de kilómetros, todos participando del mismo secreto.
Y el pegamento que sostiene toda esa inmensa red humana, desde los filipenses más humildes hasta los funcionarios del César, es el concepto con el que Pablo abre y cierra la carta, la gracia. Es muy revelador cómo Harmon lo describe como unos sujetalibros.
El envoltorio del paquete, ¿no? Empieza con «gracia a vosotros y paz» y termina con «la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu». ¿Por qué hace tanto hincapié Harmon en que es tan importante este marco estructural?
Pues porque las exigencias que plantea en el medio son altísimas. Piénsalo. Deshacerte de tu ego, redefinir el poder social, aprender a soportar la pobreza extrema sin quejarte, administrar cada segundo de tu tiempo sabiendo que no es tuyo. Si sueltas todo eso sin red de seguridad, aplastas a la gente con un peso moral insoportable.
Claro, te hundes.
Al envolver todo en la gracia, Pablo está diciendo que todas estas exigencias no caen en el vacío del perfeccionismo humano, sino que están sostenidas por el favor inmerecido y constante de Dios.
Es una conclusión espectacular para unas notas que, sinceramente, le dan la vuelta a todo lo que damos por sentado sobre el bienestar y el éxito. Resumiendo lo que nos ha dejado el análisis del Dr. Harmon, hemos visto que el compañerismo real no busca controlar al otro a base de chequera, sino que nos posiciona a todos como simples administradores. Hemos aprendido que el contentamiento es un secreto que requiere atravesar la tormenta, que no se puede comprar en Internet en un par de clics.
Y que esa fortaleza de la que tanto se habla en la cultura popular no consiste en conseguir todo lo que nos apetece siempre, sino en tener el ancla bien puesta para no hundirnos ante la adversidad extrema ni volvernos locos de arrogancia ante el éxito desmesurado.
Y por encima de todo, nos enfrentamos a esa verdad tan incómoda pero a la vez tan liberadora de que no somos dueños de nada, solo cuidamos recursos que no nos pertenecen. Lo cual me lleva a una última reflexión para que le demos una vuelta al terminar.
A ver.
Si somos capaces de integrar esta idea, de asimilar hasta el tuétano que nuestra casa, nuestro dinero, nuestros talentos o incluso el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos es, en el fondo, el pez de un amigo que estamos cuidando de manera temporal, ¿cómo cambiaría eso nuestra manera de afrontar el duelo y la pérdida cuando inevitablemente nos toque devolverlo al dueño? Ahí dejo esa pregunta para que cada uno tire del hilo. Nos despedimos por hoy enviando un cálido saludo a esa mente curiosa que nos acompaña al otro lado. Nunca dejéis de cuestionar el mundo que os rodea. Hasta la próxima inmersión detallada.